Quiero que seas bienvenido a este podcast, o video podcast, también siendo podido ver a través de YouTube. En este podcast, en este episodio específicamente, vamos a estar hablando respecto al ransomware. Es una amenaza bastante interesante, en lo particular me agrada mucho, me gusta porque es muy dinámica respecto a cómo es que básicamente las organizaciones criminales han ido evolucionando y principalmente han ido de alguna cierta forma adaptando el ransomware a las nuevas soluciones de seguridad que se han presentado últimamente y han logrado de alguna forma impactar a organizaciones bastante interesantes en la actualidad, por lo cual vamos a hablar específicamente de el ransomware. Para los que nos escuchan en Spotify, en Google Podcast y en este caso también en Apple Podcast, les agradecemos muchísimo. Para los que nos ven directamente en YouTube, también les queremos agradecer a todos ustedes. ¿Cómo imaginan que se ve un administrador de tecnologías, un usuario que ha sido infectado y una persona de soporte técnico al estar frente a un potencial incidente de ransomware? Más o menos así. Para los que estén en Spotify, pues no se lo podrían imaginar, sería un poco complicado. Pero está, en este caso también, YouTube, donde lo pueden estar viendo. Más o menos así es como se ven tres personas que no tienen idea específicamente qué es lo que ha sucedido y cómo van a solucionar el problema. Pero la finalidad de este video es evitar que precisamente te veas así involucrado en algún momento. De forma muy específica vamos a hablar de dos casos, vamos a analizar dos casos. Uno se llama Garmin, es muy probable que en estos días, al menos a la fecha de lanzamiento de este episodio, hayas escuchado de cómo Garmin ha sufrido un incidente de seguridad con ransomware en el cual se ha visto gravemente afectado en sus operaciones. Inclusive por un par de días los usuarios de Garmin no han podido utilizar sus dispositivos. O no todos los dispositivos, pero sí gran mayoría de dispositivos se han visto afectados. Y otro es DDS Safe. Esta empresa que aparentemente ya no existe ha tenido también un incidente con ransomware bastante interesante que vamos a estar viendo en el trayecto. De forma específica, hablando primero de DDS Safe. DDS Safe era una empresa que brindaba servicios específicamente de copias de seguridad para empresas o, en este caso, consultores dentales en Estados Unidos. Lo único que hacía específicamente era copias de seguridad de archivos o todo tipo de información que se refería a la parte de salud y consultorios dentales en Estados Unidos. Por lo cual, hacían mención que tenían cumplimiento con la parte de HIPAA en Estados Unidos, que básicamente es una especie como de regulación de protección de información que tiene que ver específicamente con temas de salud. Por ejemplo, información, en este caso de rayos X, información personal, información dental, hablando de forma muy específica de estos consultorios dentales. Ellos tenían una frase de forma muy específica, que de igual, de manera irónica, pues es una ironía muy poética, ¿no? Básicamente. Ellos tenían una frase que decía: estoy tomando las medidas para poder protegerme del ransomware y me rehúso a convertirme en una estadística. Ellos hacían mención que de acuerdo a las medidas, básicamente, que mencionaba el FBI, pues ellos iban a tener su información de sus consultorios almacenados en un sitio fuera, que no fuera precisamente el consultorio dental. Sí, iban a tener una copia de seguridad fuera del sitio para evitar precisamente, o para limitar el impacto de un potencial incidente con ransomware. De forma irónica, DDS Safe 1 se cifró. Ellos sufrieron el incidente con ransomware. Ellos a través... ellos sufrieron principalmente el incidente. 2. Sus clientes se infectaron con ransomware también, viendo afectados los datos que ellos tenían en sus consultorios dentales. Y 3. Las copias de seguridad que tenía DDSA no funcionaba. Por lo cual, en este caso se habla de potenciales pagos de ransomware. O en este caso, pagaron el ransomware, mejor dicho. Ellos realizaron el pago, se habla, eso es lo que se cuenta. Duraron más o menos un mes, igual, sin servicio, sin brindar el servicio a sus clientes. O sin recuperarle la información a sus clientes. Por lo cual, sí tuvo una afectación bastante interesante. En algunos otros videos hemos hablado del caso. Pero el día de hoy vamos a detallarlo. Vamos a detallar cuál fue el proceso interno que se vivió. El panorama general de DDSSAFE se llevó a cabo a través de un ataque dirigido. En el cual ese ataque dirigido lo que se hizo fue buscar comprometer a un usuario que tuviese credenciales de alto valor o tuviese un rango, un rol en específico dentro de la organización que les permitiese acceder a los servicios de los servidores donde se realizaban todos y cada uno de los procesos de tareas que tenía la organización. Ahora, ¿cómo funcionaba DDSA? DDSSAFE lo que hacía era instalaba un agente en cada uno de los dispositivos donde se tenían la información y de ahí hacían la copia de seguridad, la cual la almacenaban en una carpeta en un servidor. Eso era lo que hacía. Ahora, DDSSAFE tenía todos sus servicios en un servicio que se llama DigitalOcean, patrocinando DigitalOcean, y estos atacantes lograron obtener las credenciales de uno de los usuarios para de este servidor de DigitalOcean. Estas personas, a través de un control de ConnectWise, lograron conectarse al servidor. Sustituyeron un archivo ejecutable para poder hacer que este archivo ejecutable creara una tarea en todos y cada uno de los dispositivos donde se tenían estos agentes y que este agente programara ciertas tareas para completar el proceso de infección. Ahora, hay algo bastante interesante y es principalmente de que fue un robo de credenciales, o sea, el phishing. Y el segundo punto es que no había segundos factores de autenticación, por lo cual al momento de acceder a DigitalOcean con las credenciales pudieron completar el proceso sin ninguna especie de problema. ¿Cómo se llevó a cabo este punto específicamente? En el servidor principal se detectó un archivo que decía perk2.exe, en el cual este archivo perk2.exe o este ejecutable programa una serie de tareas, en este caso un script, en el cual hace que los equipos abran una terminal de PowerShell y esta terminal de PowerShell vaya a un lugar que se llama Pastebin. A través de Pastebin, este PowerShell descarga un código, lo ejecuta, lo compila y, lo compila primero, lo ejecuta, luego van a llegar los puristas, ya los conozco, descarga el código, lo compila, lo ejecuta y después viene el proceso de infección. PowerShell, en este caso, hacía todo el proceso. Y era tan sencillo que logró, bueno, no era tan sencillo, pero logró comprometer 462 dispositivos. 462 dispositivos, o 4600 a lo mejor. Muy bien. Pero logró comprometerlos. El problema específicamente es que se hace uso de la terminal de PowerShell. Ahora, se han de estar preguntando, bueno Alejandro, ¿y cómo sabes esto? DDSSAFE, o en este caso la empresa que estaba a cargo de DDSSAFE, que DDSSAFE era como un servicio, llamada Perksoft, puso a disposición de todos un análisis forense, por así mencionarlo, el cual voy a buscar dejárselos en la descripción del episodio para que pues ustedes también lo tengan y lo puedan realizar una revisión. Siempre hacemos eso. Entonces, ellos a través de el reporte forense pues tienen toda esta información. Así sucedió: robo de credenciales, programación de tarea, después se ejecuta el ransomware en todos y cada uno de los dispositivos y esto da como resultado a un mes sin que los consultores dentales tuvieran acceso a los registros dentales, a los registros económicos y demás de los clientes. Así sucedió. En Garmin no sé específicamente cómo haya sucedido antes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay un registro forense hasta el momento. Es muy probable que lo haya en las próximas semanas, después de la salida del episodio. Vamos a estar, eso sí, muy, muy al pendiente de ello. No sé específicamente hasta el momento. Pero bueno, ¿cómo sucede? Se habla del ransomware que les tocó, en este caso, a Garmin, que es Waste Locker. Se llama Waste Locker, que en este caso es un ransomware como servicio. Se puede configurar y se personaliza conforme pues, se lo requiera el potencial cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo se realiza? Con base a un diagrama, que en este caso igual YouTube, no sé si lo pueden estar viendo, con base a un diagrama se realiza la descarga de un archivo a través de principalmente Google Chrome, a través de un File Manager, Severzip. Se realiza una descarga. Esta descarga realiza la ejecución o tiene incrustado un archivo JavaScript, en el cual, de igual forma, se manda a ejecutar un PowerShell. Y, a su vez, se realiza la ejecución de un script para decirle al equipo, oye, ¿quién soy? Y si estoy dentro de alguna especie de grupo de trabajo. Eso es lo primero que hace. Ejecuta un PowerShell. Adicional del PowerShell, hace exactamente lo mismo que en el proceso anterior. Ejecuta el PowerShell, manda a traer un código, lo compila, lo ejecuta y ejecuta a través de un, en este caso de un Cobalt Strike Bacon. Manda a realizar la apertura de otra aplicación llamada PSExec o PSExec. Después de ahí, ejecuta el ransomware. Bueno, este programa o esta aplicación de PSExec realiza tres acciones. Uno es deshabilitar el Windows Defender o el anti-malware que se tenga. Dos, ejecutar el ransomware como tal y a su vez buscar eliminar lo que son los shadow copies o las copias de seguridad ocultas, de cierta forma, de los archivos que se tienen en el equipo. Y tres, manda a detener la acción principal de PowerShell. Eso es exactamente el flujo o el diagrama de flujo de cómo se realiza el ataque hacia Garmin, al menos el interno, el que estamos hablando específicamente de cómo es que se llevó a cabo el proceso de la infección ya una vez ejecutando, cuando el ransomware al final de cuentas ya trabaja. Ahora, existen diferentes recomendaciones que nosotros siempre les hacemos, inclusive se las hacemos a través del... Nosotros tenemos un taller de prevención de ransomware en el cual hacemos mención de ello. Hay varios factores dentro de estos diagramas o de estos dos casos de estudio en los cuales podemos darnos cuenta que hay dos temas principales. Uno, hay aplicativos que se llaman PSExec. Recomendación, obviamente, meterlo a una lista negra, a menos de que realmente lo utilices. Y la recomendación sería no utilizarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ransomware, si nosotros los ponemos a ver cuál es el proceso de infección de cada uno de ellos, utiliza PSExec para poder realizar acciones específicas dentro de los dispositivos de Windows. Hay alguna otra aplicación también que se llama Robocopy, lo siento para los fanáticos de Robocopy, pero también lo utilizan para realizar copias de archivos. Entonces, es necesario también, si no lo utilizas, elimínalo preferentemente. O mételo a listas negras si no lo utilizas. ¿Qué otras recomendaciones hay? RDP, deshabilítalo, cámbialo de puerto o utiliza una VPN específicamente para poder acceder a todo lo que son escritorios remotos de Windows desde fuera de la red. Si no lo utilizas, o mejor dicho, no lo utilices exponiendo a la internet. Eso sería lo peor que puedes hacer. No lo pongas a través de la apertura de puertos. O deshabilítalo si no lo utilizas cambia de puertos el servicio RDP. En vez de que sea el 3389, cámbialo a cualquier otro que gustes. Pero no lo expongas hacia internet. Eso es lo peor que puedes hacer. Y utilice una VPN preferentemente si lo vas a estar utilizando. Deshabilitar el servicio SMB en su versión 1. En Windows específicamente se utiliza mucho para realizar la propagación o la diseminación o la difusión, no sé cuál sea el sinónimo específico, pero para que se difunda el ransomware a través de la red. Entonces es una excelente opción realizar el deshabilitar este servicio. Otra de los puntos principales también que te recomendamos es utiliza una solución EDR, que es Endpoint Detection and Response, con detección de comportamiento ante incidentes potencialmente maliciosos. En vez de que las soluciones de seguridad funcionen específicamente a través de detección de firmas, busca de forma muy específica que la solución sea EDR con detección de comportamiento. Así, si hay una actitud sospechosa, a lo mejor de algún malware, de alguna aplicación, por ejemplo, que una aplicación esté de repente cifrando por ahí 10 archivos en menos de un segundo, este EDR lo que va a hacer es detectar vincular esa acción con algún potencial malware y va a decir, ok, voy a bloquear o voy a poner en cuarentena ese servicio, ese proceso, y voy a avisar al administrador, y el administrador sabe específicamente si es una acción maliciosa o no es una acción maliciosa. El otro punto es las copias de seguridad. Eso ya es como que nada más por mencionarlo. Sabemos que tenemos que hacer copias de seguridad precisamente para evitar cualquier tipo de potencial problema. Inhabilitar el PSXsec, como les decía, mención. Eso es lo más importante. Bueno, parte de lo más importante de todo. Ahora, el punto crítico es PowerShell. PowerShell tiene la posibilidad de ejecutar scripts o realizar acciones sin problemas. Pero también tiene la posibilidad de ejecutar scripts a través de 4 potenciales políticas. La principal política es la de restricción. Esta política de restricción precisamente prohíbe ejecutar cualquier tipo de script. Tú estás en el equipo, tú estás en el dispositivo, y si tú quieres realizar alguna especie de acción con esta política, lo que hace precisamente es no ejecutar absolutamente nada. Para poder hacerlo, nosotros necesitamos abrir PowerShell y ejecutar precisamente cada una de estas políticas que nosotros querramos. Uno es el restringido. Dos es solamente los que han sido firmados. PowerShell también nos permite a nosotros realizar o solamente ejecutar aquellos scripts que son firmados por un editor de confianza. Hablémonos de Microsoft, hablemos de alguna especie de solución de seguridad o similar. Solamente nos permite ejecutar scripts que son firmados por un editor de confianza. Ahora, también están aquellos que nos permiten a nosotros ejecutar solamente comandos o secuencias de scripts, a final de cuentas, que han sido descargadas, pero deben estar firmadas por un editor de confianza antes de poder ejecutarlas. Eso quiere decir que puede ejecutar, por ejemplo, puede ir a un repositorio, pero si no están firmadas por un editor de confianza, no los va a ejecutar. Y para poder ejecutar esta política en particular, necesitamos agregar un script similar como el que está en la parte inferior o está en los comentarios de este episodio de YouTube, en este caso en la cajita de comentarios va a estar. Para nuestros amigos de Spotify o del podcast como tal, se va a encontrar en la parte de la descripción. Específicamente, así es como nosotros podemos realizar la parte de la asignación de esa política. Y eso específicamente es lo que nosotros como parte del instituto les recomendamos realizar. 1. Eliminar o inhabilitar PSXsec. 2. Inhabilitar restringir lo que son cómo es que se ejecutan los scripts en PowerShell. Una solución es de R. Cambiar, deshabilitar o utilizar VPNs para poder hacer uso del escritorio remoto de Windows cuando se utilice de forma remota. Ahorita con el tema de teletrabajo es una cuestión muy importante. Y deshabilitar el servicio del SMB en su versión 1 para evitar la diseminación o la propagación de potencial ransomware. Y eso es todo por este episodio específicamente. Nos estaríamos viendo para algunos, escuchando para la gente de Spotify y de Apple. Nos estaríamos escuchando en la próxima sesión. Si desean que se trate algún tema en específico, nos pueden escribir a través de Skype, de WhatsApp, de correos electrónicos, pueden dejarlo en la caja de comentarios, ustedes amigos de YouTube. Si en el podcast, porque no en todos lados tienen, si en el podcast tienen la posibilidad, también pueden dejarlo en los comentarios y nosotros los estamos leyendo para en un momento pues tratar algún tema en específico. Posteriormente, en nuestro próximo episodio estaremos tratando temas específicos que tienen que ver con la parte de teletrabajo o trabajo remoto. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.